Te quiero presentar a esta hora a Alberto García, que tiene 22 años y acaba de proclamarse campeón del mundo de oratoria en español en la final del Mundial de Oratoria, esto es debatible, que se ha celebrado en Buenos Aires hace poquito, hace justo un mes.
Es admisible que haya países que puedan contaminar en mayor medida para poder crecer, pero al mismo tiempo soy muy consciente de que la sociedad sabe que el mundo de hoy es profundamente desigual. Y hablar, y
hablar, y hablar, hablamos de un campeonato en el que han participado 600 alumnos de 80 países distintos y Alberto se ha hecho con el primer puesto. Claro que esto no es algo que se consiga de un día para otro, ni mucho menos, así que vamos a conocerlo mejor porque es el protagonista de otra de las historias que nos trae Javi Nieves aquí en la tarde de COPE. Javi, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, te has dado cuenta, no solo es lo que dices, sino cómo lo dices. Es tan importante una cosa como otra cuando uno es campeón mundial de oratoria en español. Aunque esto, Pilar, le viene de su más tierna infancia porque en casa estaba acostumbrado a generar debates, a debatir con su hermano, con su padre, desde cosas muy profundas, tremendamente complejas, a cosas muy peregrinas como, por ejemplo, el orden. Por ejemplo, si su madre entraba en la habitación y le decía, Alberto, que esto está hecho una leonera. Alberto decía, mamá, donde tú ves desorden, yo solo veo orden. Porque tienes que distinguir entre lo desordenado y lo desorganizado. Imagínate que te responda así de tu hijo, Pilar.
Quedas sin argumentos, desde luego, para decirle, ¿quieres ordenar
esto? Exactamente. Bueno, pues así con todo. Y es lo normal, bueno, pues es que entrase en el mundo de la oratoria. Después de más de 7 años preparándose, como has dicho, se ha convertido en el flamante campeón del mundo.
Pues está claro que Alberto tiene una labia innata y vamos a conocerlo un poquito más. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena lo primero.
Mil gracias.
Que tiene mucho mérito llegar a la final de este concurso que ganaste hace un mes y un día exactamente, ¿no?
Exactamente. Hace un mes estaba cogiendo el avión de vuelta.
Cuéntanos cómo fue ese concurso, cómo fue ese momento.
El momento muy emocionante y el concurso en general intenso, porque han sido diversas fases. Solamente ir a 9.641 kilómetros de tu casa ya lo hace de por sí intenso. Y bueno, si uno gana, además, pues con una alegría gigante.
¿Y a cuántos rivales has tenido que batir en duelo?
Pues en total han participado, como habéis dicho, más de 600 personas y allí, que era en Argentina, digamos, la gran final o la fase final, éramos 4. Un chico gallego, que fue el subcampeón, una chica argentina de la propia universidad sede y una chica peruana de la Universidad Nacional de San Marcos.
Oye, ganar a los argentinos tiene mérito, ¿eh? Porque estos labia tienen más que nadie, Alberto.
Doble mérito. Y encima en su casa, encima de visitante.
Eso es, de visitante. Mucho
¿y cómo
más.
Es? Cuéntanos cómo es un debate así. ¿Quién sugiere el tema? ¿Cómo? Contanos un poco.
En este caso, la organización, que es la Liga Española de Debate Universitario, y la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, que son las dos entidades organizadoras, ponen un tema en común, que en este caso era, como habéis escuchado en el audio anteriormente, si los países menos avanzados debían poder contaminar más para crecer, ¿no? Ese es el tema que tenemos en común y nosotros tenemos que preparar tanto a favor como en contra. Es decir, independientemente de lo que pensemos, tenemos que preparar ambas posturas. Y allí, dependiendo del enfrentamiento dialéctico, por decirlo de alguna forma, nos tocará defender una u otra. Y no es solamente prepararse un discurso, sino que también entra dentro una serie de réplicas y contrarréplicas para que veamos cómo somos capaces de atraer el mensaje del otro y responderlo de una forma rápida y eficaz.
Ya, y luego defender posturas con las que a lo mejor no estás de acuerdo, que eso debe ser lo más complejo, ¿no?
Eso siempre me lo preguntan, ¿no? Y yo entiendo que desde fuera se vea lo más complejo, pero yo lo veo lo más rico y lo más positivo. Al final, esta actividad lo que te hace es ser una persona mucho más crítica y entender que no es todo blanco o negro, sino que hay grises, y ahí es donde está el verdadero activo de este tipo de actividades.
Y en este caso, ¿te tocó defenderlo a favor o en contra?
Me tocó ambas. Allí en la semifinal me tocó defender que no debían contaminar más los países en vías de desarrollo, y en la final me tocó lo contrario, me tocó defender que sí que tenían que contaminar más.
¿Y por qué empezaste en el mundo del debate? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Esto de llevar la contraria a la gente o decir, bueno, voy a poner mis argumentos, mi madre, qué pesada, le voy a decir, mamá, esto,
que me decía mucho lo del cuarto. No, a mí Yo me di cuenta de que del fútbol no iba a vivir, eso estaba claro, y que se me daba mucho mejor hablar en público y comunicar que hacer de portero en fútbol sala, eso estaba claro. A mí siempre me ha gustado mucho la oratoria, siempre me ha gustado mucho el debate, y mi colegio al final allí en Málaga apostó por la actividad y vi la piscina y bueno, hubiera o no hubiera agua me habría tirado, así que me tiré.
22 años. Yo me lo estoy repitiendo constantemente porque no ha dicho ni un en plan.
Ni literal.
Has aprendido muchas habilidades gracias a la oratoria. Estás estudiando Derecho y Relaciones Internacionales ahora. ¿Qué cosas de todo lo que has aprendido en estos combates de oratoria, vamos a llamarlo así por darle un poco de emoción, de ponerlo un poco así en plan épico, ¿qué has aprendido que te sirva, por ejemplo, para estudiar o para poner en práctica en tu vida diaria?
Claro. Uno aprende tantas cosas cuando está en el mundo de la oratoria y el debate que sería difícil seleccionar alguna, pero te voy a seleccionar una útil para lo personal y otra para lo académico. Para lo estrictamente académico, al final aquí aprendemos a hacer discursos estructurados y a saber defender nuestras razones. Yo cuando estoy haciendo un caso práctico en derecho, esto es increíblemente útil. Si yo soy capaz de argumentar bien mi respuesta, eso es lo que pide precisamente el profesor, ¿no? No una respuesta brillante en cuanto al conocimiento, que si la tienen mejor, pero saber transmitir y plasmar en el papel la estructura de la respuesta, que es algo muy importante. Y luego, personalmente, aprender a perder. Es que aquí se pierde más que se gana. Y igual que gané el otro día, he perdido en otras ocasiones. Igual que pierdo finales, hay veces que ni siquiera paso de grupos. Y al final así uno es como va aprendiendo. Si uno gana desde el primer momento, no entiende luego cuando llega ese éxito que la salida dulce uno tiene que trabajársela.
Bueno, estamos hablando con Alberto García, 22 años tiene, 22 años y se acaba de convertir en campeón del mundo de oratoria en el Mundial que se ha celebrado hace un mes, como contábamos, en Buenos Aires. Y vamos a hablar también con su padre, con Roberto García. Roberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por haber querido contar con mi presencia, aunque lo importante es él.
Orgulloso, vosotros también, lógicamente, toda la familia, ¿no?, de que Alberto se haya proclamado campeón. Oye, te quiero preguntar, Roberto,
muchísimo.
¿Siempre has sido un niño peleón, Alberto?
Siempre ha sido un niño peleón, pero sobre todo un niño con mucha iniciativa y con ganas de hacer cosas y de estar en contacto con las personas, o sea que realmente, digamos que madera ya tenía desde pequeñito y siempre se ha preocupado mucho por aprender, por hablar bien y por las relaciones sociales en general.
Roberto y Alberto, os voy a preguntar a los dos. Vamos a empezar por ti, Roberto, y luego completará Alberto la pregunta sobre, pues, estábamos hablando aquí de los debates que teníais en las comidas, en las cenas. Seguro que hay alguno que recordáis con especial cariño. ¿Cuál es en tu caso, Roberto?
Pues hombre, realmente, a ver, ahora mismo a bote pronto no sabría decir algún tema en particular. Han sido multitud de cuestiones. Él siempre ha planteado temas, hemos hablado, siempre ha pedido consejo en muchísimas cosas desde pequeñito, ya os digo.
¿Y tú cuál recuerdas, Alberto?
Yo es que es verdad que las cosas de debate en mi familia pues suelen resolverse rápido, porque al final los que mandan en mi casa son mis padres, entonces yo ahí no intervengo más de la cuenta, pero bueno, yo creo que siempre, como dice mi padre, intento proponer, y si la propuesta es aceptada, oye, pues yo me gustaría ir de viaje a tal sitio. Bueno, al final lo van a decidir ellos, que son los que mandan, pero yo siempre proactivamente propongo ideas.
Pero, por ejemplo, para la hora de llegar a casa, cuando uno es adolescente, ¿esto lo peleabas también, Alberto?
Es que
argumentabas y rebatías a tus padres, decías, ¿por qué a las 10 si puedo llegar a las 11? Y bla, 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 y les dabas una serie de argumentos y acababas convenciéndolos, ¿o no?
Por suerte, mis padres siempre han sido bastante flexibles y cuando empecé a salir de casa yo ya había empezado a debatir. Entonces yo creo que mis padres ya asumían que tampoco querían meterse en mucho debate y decía, bueno, ven a la hora que quieras, pero sé responsable.
Bueno, y lo eres por lo que vemos. Oye, siguiendo un poco ejemplos, porque me imagino que también tendrás ejemplos en los que fijarte. ¿Quién te parece a ti un gran orador a día de hoy?
Yo lo dije, y no es casualidad de que esté precisamente con el teléfono ahora, ¿no? A mí me hicieron precisamente una entrevista antes de ir a Argentina y yo transmití que para mí el mejor orador era mi padre, realmente. El mejor orador era mi padre. Mi padre, que me está aquí escuchando, él es abogado y tiene mucho mérito condensar cosas tan difíciles de derecho de familia, que acabo de venir de una clase de derecho de familia, en pocos minutos, y encima ayudar a una persona con un divorcio o con una herencia. Tiene mucho mérito. Y encima transmitir de esa forma sentado, porque en España los juicios son sentados, no es como en Estados Unidos, que es de pie. Entonces yo, para mí, es verdad que mi padre, en ese sentido, en el mundo de la oratoria y la comunicación, siempre ha sido un gran ejemplo. Y bueno, ya que me esté escuchando aquí, pues me hace...
Oye, qué bonito, Roberto, que de casta le viene al galgo, ¿eh?
Bueno, pero él, ya os digo, él tenía una base previa muy relevante, muy importante. Entonces, no ha sido difícil. Y lo anterior, como él bien ha dicho, pues bueno, siempre han sido, tanto él como su hermano Jaime, siempre han sido unos chavales muy, muy responsables. Entonces, ha sido una cosa natural, no ha habido que imponerle ninguna hora ni nada por el estilo. Yo son, la verdad es que han sido y son. Son unos chavales bastante responsables para, incluso cuando, no solo ahora, lógicamente, que ya tienen más edad, sino incluso cuando eran más jóvenes, y no hemos tenido afortunadamente ese tipo de problemas. Y en cuanto al tema de la oratoria, pues bueno, yo evidentemente me gano la vida hablando, es una herramienta de mi trabajo más, y tampoco hago mucha gala del tema de la oratoria, pero bueno, es muy importante. En general es muy importante porque se habla, en España se habla mucho, pero se habla mal. Y ese es quizá uno de los temas que habría que intentar solucionar. Pero bueno, para eso ya están figuras como Alberto, del cual, como bien apuntabas, pues estamos muy, muy orgullosos.
Alberto,
dice tu
padre, en España se habla mucho, pero se habla mal. ¿Cómo podemos hablar mejor y cómo se vence el miedo a hablar en público?
Primero de todo, apostando desde la administración pública y desde el ámbito privado por iniciativas como esta. O sea, al final, nosotros necesitamos apoyo de nuestras instituciones educativas, de la universidad. En mi caso, yo he tenido siempre apoyo de mi universidad y mi colegio, pero no es así en todos los casos. Entonces, se necesita apoyo de las instituciones públicas y privadas para que este tipo de iniciativas se desarrollen. Y en segundo lugar, lo que podemos hacer cada uno es ponernos en situaciones que nos generen tensión y aprender y ser conscientes de que hay que fallar para hacerlo bien, igual que he dicho antes, y que uno no va a aprender a hablar bien en público no haciéndolo. Igual que uno no aprende a tirar bien los penaltis no tirándolos, pues uno, para aprender a hablar bien en público, tiene efectivamente que hablar en público.
Pues es una buena reclamación esta que acaba de hacer Alberto, y que yo extendería a la oferta a la administración pública, de que la radio es una extraordinaria forma. Las radios en los colegios, en los institutos, son una forma buenísima, ¿verdad?, de debatir. Y algo pues que es muy poco habitual en nuestro país, lamentablemente.
Brillante, porque además pone el foco en lo que se dice, en la voz. Pone el foco en la voz. No solamente... No. La televisión también es un medio fascinante, ¿no? Y que, por supuesto, me encanta. Pero la radio te obliga a poner el foco en la voz, que yo creo que es el recurso más importante que tiene un orador.
Pues hemos hablado con Roberto García, muchísimas gracias, Roberto, y con Alberto García, que es el protagonista de nuestra historia hoy, campeón del mundo de oratoria en español, que ya habéis escuchado todos cómo habla perfectamente, ¿no? Alberto, ha sido un placer conocerte, que sigas trabajando tu oratoria y que tienes mucho camino por delante y que hagas en esta vida todo lo que quieras, porque yo creo que lo vas a conseguir. Oratoria, y desde luego argumentos para ello tienes, sin duda.
El placer ha sido mío, muchas gracias por vuestro tiempo y por el espacio, y seguiremos, por supuesto, en este camino.
Gracias, Alberto.
Bueno, Pilar, me voy a quedar, fíjate, porque tú eres de la generación también de la bola de cristal.
Sí, claro.
Y en la bola de cristal había una, que a mí me hacía muchísima gracia, un sketch que tenían en el que salía un rebaño de ovejas y decían: si no quieres ser como ellas,
lee.
Exactamente.
Pues sí, la lectura también es tan importante, ¿no?, en estos casos, para luego poder hablar bien. Y es que precisamente uno de los problemas de los chavales ahora, Javi, es que leen muy poco.
Exactamente.
Leen muy poco y tienen muy poco vocabulario. Al final, con 800 palabras, 1000 palabras se manejan, ¿no? Y escuchábamos ahora a Alberto, que decías tú, es que no dice en plan, es que no dice literal.
Exacto.
¿Por qué? porque tiene un vocabulario mucho más extenso, precisamente porque recurre mucho a la lectura para la preparación de sus temas, de sus argumentos y de sus debates. En fin, que es importante leer y que es importante hablar bien en todos los ámbitos de la vida y fíjate en este de la radio.
Totalmente. Pues nos vemos el miércoles, Pilar.
El miércoles te esperamos. Gracias, Javi.